esposo, por cada hijo, por cada hija, Señor. Te bendecimos, oh Rey de Gloria, porque tu buena voluntad está con cada uno de nosotros. Eres magnánimo, Señor, eres benigno, Padre, eres lleno de misericordia, eres lleno de gracia. Y Padre, si tú tardas en venir, te pedimos de que podamos afrontar, oh Dios, lo que pueda venir el día de mañana o en esta semana, oh Dios, que podamos afrontarlo, Señor, con tu bendición, con tu presencia, con tu ayuda y con tu protección, Padre. Y te pedimos, Señor, de que nos puedas hablar a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Te voy a pedir de que puedan buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a irnos al final del Sermón del Monte. Algo nos quiere decir el Señor aquí en la Escritura. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 21 en adelante. Mateo 7, 21, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Pudiera titular, hermanos, el mensaje de esta oportunidad, que solamente hay una forma de poder vivir la vida cristiana. Solamente existe una manera de poder vivir la vida cristiana. Pero nosotros, hermanos, los hombres, nos hemos buscado formas, quizás, entre comillas, valederas, de poder vivir la vida cristiana, pero la verdad es, hermanos, de que solamente de una manera se puede vivir la vida que el Señor nos ha señalado, hermanos, que si vamos a ser nosotros discípulos del Señor, que si hemos aprendido del Señor, vamos a aprender conforme a lo que el Señor nos ha enseñado en la Sagrada Escritura. El Señor comienza finalizando de una manera tan poderosa, hermanos, el Sermón del Monte, enseñándonos a cada uno de nosotros de que hay cuatro maneras de poder vivir la vida cristiana. No significa que las cuatro sean formas auténticas de poder vivir la vida cristiana, pero el Señor comienza, hermanos, a revelarnos estas posibilidades de que nosotros podemos vivir la vida cristiana como a nosotros nos parezca. Y el primer cristianismo, hermanos, que se practica es el cristianismo nominal. Si usted lee ahí el versículo 21, ahí va a encontrar esas palabras del Señor Jesucristo, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es esto que estamos leyendo acá? ¿Qué es esto lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros? El Señor nos está diciendo, hermanos, de que hay un cristianismo que se le puede llamar el cristianismo nominal. El cristianismo nominal es aquella persona que confiesa con su boca y que le puede hablar a cualquier persona y decirle, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero hasta ahí no más. Es aquella persona que usa como rótulo religioso para su propia vida el cristianismo confesando de que él es hijo de Dios. Pero la verdad es de que él no tiene frutos. La verdad es de que esa persona no tiene, hermano, hermana, convicciones espirituales. En el corazón de esa persona no ha acontecido absolutamente nada. No han habido cambios, no han habido transformaciones, y pareciera que como que si se siguen con las mismas mañas, con las mismas tendencias de la carne y del mundo. Sin embargo, esta persona dice de que él es cristiano. A esto, hermanos, se le llama entonces un cristianismo nominal. Hay algunos hermanos que se consideran cristianos, posiblemente porque fueron a un colegio cristiano a lo largo de toda la primaria y toda la secundaria. Y entonces ellos dicen que son cristianos. Hay otros que pasaron, hermanos, muy buena parte de sus vidas dentro de las iglesias, dentro de los programas de la iglesia, de alguna manera educándose cristianamente. Sin embargo, hermanos, no ha pasado nada. Hay otros que han pertenecido a familias enteramente cristianas y que por ese simple hecho se consideran también como miembros del cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad, hermanos, es de que ese verdadero cristianismo no llega a nosotros, hermanos, por contagio, ni por presión, ni por herencia de familia, ni porque yo conozca la historia de la Semana Santa, o porque conozca la historia de la Navidad. Eso a mí no me hace de ninguna manera cristiano, sino, hermanos, cuando Cristo llega de una forma verdadera y auténtica a nuestro corazón y nos convertimos en hijos del Señor. Amén. Pero, hermanos, nadie, y el Señor ya lo estaba denunciando acá, de que nadie puede llamarse hijo de Dios de una manera nominal, sencillamente porque yo esté diciendo, yo soy cristiano, yo asisto a tal iglesia, yo estoy cumpliendo con cierto programa eclesiástico, sino, hermanos, cuando realmente nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Fíjense que el cristiano nominal, esa persona no quiere tener mucha relación con el Señor Jesucristo, pero sí con la palabra cristianismo, y por eso se la adjudica, dando a entender de que él es entonces un hijo de Dios. Ahora, lo peor, hermano, de esta situación no es sencillamente practicar el cristianismo nominal, sino que lo terrible que dice ahí la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, oiga bien, entrará en el reino de los cielos. O sea, que yo me declare cristiano nominal, de boca o de rótulo, eso, hermano, no me adjudica a mí el título de hijo de Dios, y que si el Señor viniera en esta noche, yo me voy con él. Entonces, ese cristianismo, dice ahí la palabra, que no sirve. Pero si seguimos leyendo la palabra en el versículo 22, ahí hay otra segunda manera de poder vivir la vida cristiana, y no significa de que sea una vida cristiana aprobada por el Señor o valedera. Y dice ahí la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y oiga el comentario del Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras, hermanos, más fuertes las que están aquí en la Sagrada Escritura? Estamos viendo acá, hermanos, de que hay algunos seguidores, no discípulos, porque el discípulo es el que el que aprende del Señor, el que aprende de su palabra. Pero estos eran seguidores de Cristo y ellos estaban reclamando entrada al reino de los cielos. Ellos estaban reclamando salvación. Se me imagina que en aquel día van a haber algunas personas que le van a decir al Señor: pero Señor, si yo levanté un templo, pero Señor, si yo hice esto, pero Señor, si yo profeticé en tu nombre, Señor, yo hice muchos milagros, yo eché fuera los demonios, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, estas personas, este grupo de gente que a lo mejor estuvo conviviendo e interactuando en las iglesias del Señor, fueron personas que quizás tenían, hermanos, como garantía o como pase para entrar a la salvación, al reino de Dios. No tenían como pase, hermano, el arrepentimiento, ni mucho menos creer en el Señor Jesucristo, ni mucho menos la sangre de nuestro Señor Jesús, sino que para ellos la garantía de poder ser salvos y entrar al reino de Dios eran las obras que ellos habían hecho mientras estuvieron dentro de la iglesia del Señor. O sea que estamos hablando, hermanos, ya no de un cristianismo nominal, sino que estamos hablando ya de un cristianismo de méritos, un cristianismo sencillamente que está basado en las obras. Puede imaginarse, hermano, qué situación más terrible. Así que al leer el versículo 22, ellos se agarraban precisamente de lo que ellos habían hecho. Estaban viviendo una vida de maldad, sin embargo, hermanos, querían escudarse en lo que habían hecho. Señor, profetizamos en tu nombre, pero Señor, echamos fuera demonios, pero Señor, hicimos muchos milagros. Parecía, hermano, de que la unción de Dios iba quizás funcionando a través de la vida de ellos, el Señor honrándolo no a ellos, sino que honrando la palabra que predicaban, pero ellos estaban en una mala posición delante de la presencia del Señor. Por eso en el versículo 23, el Señor tiene esas palabras tan duras: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué cosa, hermano, más terrible? Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? De que las buenas obras, hermanos, de que los méritos que nosotros hayamos acumulado dentro de las iglesias del Señor no tienen ningún mérito, no tienen ningún poder para que nosotros, hermanos, podamos ser bendecidos con la apertura de las puertas del cielo. Eso a nosotros no nos garantiza la salvación, de ninguna manera. Entonces, si la salvación fuese por obras, viene una gran pregunta, hermanos. ¿Por qué entonces Cristo vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario? Fíjense, hermanos, de que el Señor murió en la cruz del Calvario porque nosotros como hombres éramos incapaces, hermanos, de salvarnos a nosotros mismos. Éramos incapaces nosotros de poder salvarnos por nuestros propios medios. Porque si hubiera sido por obras, si hubiera sido por méritos, el Señor, hermanos, no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario. Así que Él tuvo que venir. Siempre que usted, hermanos, vea una cruz en la portada de una Biblia, en la fachada de una iglesia o en algún dibujo, siempre que usted vea, hermanos, esa cruz le tiene que dar a usted un mensaje de que era necesario de que Cristo muriese en la cruz del Calvario porque nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, había unos acá que estaban confiando en sus méritos, que estaban confiando en sus obras, pero, hermanos, el cristianismo de méritos está allí, hermanos, señalado y condenado por la Sagrada Escritura y por el mismo Señor. Entonces, Pablo le estaba hablando a los efesios, y en Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo le decía a la iglesia: porque nosotros somos salvos por gracia, les decía, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y no por otra cosa, sino que por gracia. Sencillamente, hermanos, por ese favor inmerecido y por esa misericordia que el Señor tuvo para cada uno de nosotros. Y no por lo que nosotros, hermanos, hayamos hecho o pudiéramos hacer. Fíjense, hermanos, de que cuando el hombre vivía bajo la ley de Moisés, la ley decía esta cosa. La ley decía, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero ahora en la época de la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, gloria al Señor. Así que no es por ningún mérito, no es por ninguna obra, sino, hermanos, la salvación viene a nuestra vida por la gracia del Señor. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, nos hemos convertido a Cristo, nos hemos convertido al Señor, el resultado de esa obra interna que Dios ha hecho en nuestra vida hace que nosotros podamos, hermanos, hacer obras, amén, haciendo caso a la palabra del Señor. Y es ahí cuando usted comienza a acumular tesoros allá en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Pero tenemos, hermanos, también otra manera de buscar vivir la vida cristiana, y el Señor lo dijo aquí en el Sermón del Monte. Si nos vamos a Mateo capítulo 7 y leemos el versículo 26, Mateo capítulo 7, versículo 26, quizás ya lo vamos a leer dentro de poco, pero hay, hermanos, otra manera de querer vivir la vida cristiana, y no significa de que sea valedera. No significa de que sea aceptable y agradable esa forma de vivir la vida cristiana. Y es, hermanos, el cristianismo de oír la palabra, oiga bien, y no hacer conforme a la palabra del Señor. Entonces vamos a leer ese versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hasta ahí nomás. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, qué mala inversión de nuestro tiempo, hermano. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida, hermano, de toda una vida, hermanos, en las cosas del Señor. Si yo estoy viviendo este tipo de cristianismo, de poder, hermanos, oír la Sagrada Escritura, pero no hacer conforme a lo que está escrito acá en la palabra del Señor. El rey Saúl era un rey que había comenzado muy bien. De una manera humilde comenzó, hermanos, a buscar a Dios. Dios puso su mirada sobre él. Fue entonces el primer rey de Israel y este hombre comenzó a caminar muy bien. Posiblemente fue tentado y engañado por Satanás. Y uno de sus errores, hermanos, que este hombre cometió es que era un hombre testarudo, un hombre contumaz, un hombre que comenzó, hermanos, a rebelarse contra la palabra del Señor. A él le convenía actuar conforme a la mente de Dios y conforme a lo que el Señor le decía. Pero este Saúl, hermanos, comenzó tal vez a hacer caso parcialmente de la palabra de Dios y cumplía las cosas de Dios, pero a medias, de tal manera que había otra parte en la ordenanza divina que él hacía conforme a lo que a él le parecía. Entonces el Señor se enojó tanto debido a esta forma, hermanos, de pensar y actuar de Saúl, que un día le dijo a Samuel, anda, decímele a Saúl estas palabras. Y están ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y ahí la palabra, el Señor se la dice al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos, se complace Jehová tanto en las ofrendas, como en que se le obedezcan a las palabras de Jehová. Vean qué cosa más tremenda. Se complace Dios tanto en tanta ofrenda, en tanto carnero, en tanto macho cabrío que estás trayéndome, pero tú no quieres obedecer. Porque en el Antiguo Testamento venía el hombre pecador y para cubrir sus pecados Lo que él hacía era que traía una ofrenda por el pecado, traía un holocausto por el pecado delante de la presencia del Señor. Pero, hermanos, se había vuelto rutina ya eso. De tal manera que el Señor comenzó a desechar ya esas ofrendas, porque ya no eran gratas delante de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, el Señor comienza a hablarle al pueblo antiguo. Y si usted busca Isaías capítulo 1, versículos del 11 hasta el 18, usted va a encontrar ahí, hermanos, palabras también muy duras de parte del Señor, pero parece que fueran palabras muy aleccionadoras, hermanos, para cada uno de nosotros. Fíjese cómo empieza el Señor este mensaje para el pueblo desobediente en aquel entonces. Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué se está refiriendo a Sodoma y a Gomorra? Si en ese entonces no existían ya, hermanos, esas ciudades, ni mucho menos gobernadores, pero el Señor los estaba comparando como aquellos gobernadores de Sodoma y de Gomorra, y por eso les decía, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Y oiga lo que dice el versículo 12, o el 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vea, hermano, la queja que tenía el Señor, de que querían cubrir sus pecados por medio de ofrendas, por medio de animales que traían a los altares, pero ellos no querían cambiar. Esto se había vuelto ya una rutina. Así que, hermanos, este tipo de vida cristiana no es de agrado delante de la presencia del Señor. ¿Cuál tipo de vida cristiana? La de el oír la palabra de Dios y no hacer conforme a la Sagrada Escritura. Así que aquí tenemos una tercera manera de poder vivir la vida cristiana. ¿Saben, hermanos, de que este tipo de vida cristiana nos vuelve extremadamente vulnerables delante de la presencia del Señor? Vayámonos entonces a Mateo capítulo 7, y ahora sí leamos el versículo, ya leímos una parte del versículo 26, y dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿ok? Siembra, es decir, construye su casa sobre un fundamento, hermano, verdaderamente inestable. Sobre la arena. Y hay otra parte en la Escritura que dice que hay algunos que edifican sin fundamentos. Puede imaginarse este edificio sin fundamentos, hermanos, habiendo tenido el terremoto del 86 y el del 2001. Puede imaginarse lo que le pudo haber pasado a esto. Pero así hay, hermanos, una insensatez en cada uno de nosotros cuando estamos viviendo la vida cristiana de esta manera. Entonces dice ahí la Sagrada Escritura que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que les estoy diciendo. De que el cristiano que puede oír la palabra de Dios, que está sometido a un programa, hermanos, de la iglesia semanal, pero que yo no estoy haciendo conforme a la palabra, que yo no soy, hermano, obediente a la palabra, porque para mí, hermanos, hay cuatro fundamentos, pero gloriosos, para que usted pueda edificar su vida cristiana. Número uno, edificar su vida cristiana sobre la palabra de Dios. Amén. Número dos, hermanos, la oración. Número tres, vivir en santidad. Y número cuatro, vivir en obediencia. Hermanos, cualquier cosa puede venir a su vida, pero usted se va a permanecer siempre firme, hermano. Y aunque vengan las pruebas y las tempestades, usted va a poder quedar, hermano, firme en las cosas del Señor. Porque su vida tiene fundamento. Pero acá, hermanos, estamos viendo entonces este cristianismo que oye, pero no hace. Y entonces dice la Escritura de que hay ruina para ese cristiano. Yo recuerdo esas palabras duras del Señor también, más te vale no haberme conocido, más te vale no haberme conocido. Ojalá fueres caliente o fueses frío, pero a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. Hermanos, una bebida, una Coca-Cola tibia es espantosa, café tibio es espantoso. Un atol caliente es agradable al paladar, ¿verdad? Una Coca-Cola helada es agradable, pero a la tibieza, hermanos, el Señor la odia. Y cabalmente, hermanos, es porque nosotros estamos escuchando la palabra del Señor y realmente, hermanos, no estamos cumpliendo con la Sagrada Escritura. Hermanos, muchos de nosotros a veces tenemos que preguntarnos, bueno, si el Señor viniera en esta noche, ¿qué pasaría? Saben, hermanos, que un teólogo, y yo creo que él tiene mucha razón en decir, que si Cristo viniese en este día, dice que el 15% se fuera con el Señor. El 15%. Era un hombre que había avanzado mucho en las décadas en el ministerio y sabía qué es lo que él estaba diciendo. Pero y sin embargo, hermanos, hay una manera que yo escojo de poder vivir la vida cristiana. Y es el de oír la palabra y no hacer conforme a la palabra del Señor. Pero veamos, hermanos, hay una cuarta manera de poder vivir la vida cristiana. Y veamos qué es lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Mateo 7, 24. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuál es la diferencia? Y las hace. Yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oiga bien, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Esa roca qué es? Aquí, hermano, en esta porción, no significa Cristo. Sí significa Cristo cuando Él se lo dijo a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que era Él, ¿verdad? Porque no podía ser utilizado otro fundamento, sino que Él, que era la roca. Pero aquí, hermanos, dice que la casa no cayó. Ese creyente no cayó porque estaba cimentado sobre la roca. La palabra roca aquí no se refiere en esta porción a Cristo, sino que es la obediencia. Amén. Porque estaba fundada sobre la obediencia. O sea, hermanos, de que el cristiano que oye la palabra y las hace, este es un cristiano que realmente, hermano, agrada a Dios y que las puertas del cielo están abiertas para él. Cuando el hombre, hermanos, ha nacido de nuevo, se complace en hacer la voluntad de Dios. Él quiere, hermano, agradar al Señor. Él quiere hacer lo que dice la Sagrada Escritura. En una oportunidad, una anciana iba saliendo del templo. Otras personas iban saliendo. Pero venía un hombre a la carrera, queriendo llegar al templo. Hay muchos de estos que ya venían ya casi a terminar el culto. Y entonces este hombre que venía corriendo le pregunta a la anciana, ¿ya terminó el culto? Le dice. Y le dice, pues fíjese que todavía no ha terminado, porque acabo de escuchar la palabra y ahora voy afuera para cumplirla. No había terminado el culto. Qué precioso eso, hermano. Qué precioso que nosotros podamos, hermanos, el hacer caso, el prestar atención a la Sagrada Escritura. Aquí entonces, hermanos, el cristiano que oye y que hace la palabra es un cristiano practicante que si la palabra prohíbe el soborno, él no se va a meter en eso. Si la palabra le está pidiendo perdona a tu hermano, perdona a tu prójimo, él estará, hermano, pronto para poder hacerlo. No importa cuánto le pueda costar, va a ir a la presencia del Señor, va a encontrar la capacidad del Espíritu para poder perdonar a su ofensor. Va a querer buscar el aceite del cielo para que su corazón responda en amor para con esta persona. Que si la Escritura le está diciendo, pues oye, tienes que dejar el ocultismo, eso de la brujería estuvo mal, no tienes que comenzar a confiar en otros dioses, esa persona deja eso, hermano. Como me dijo a mí en una oportunidad un hermano de la Fraternidad de Hombres de Negocios, me dijo, mire, hermano Héctor, ahora que he conocido el Evangelio, yo no sabía que era pecado tener un amante, me dice. Así que he andado ahí con una muchacha, me dice, pero ¿sabe qué es lo que voy a hacer? La voy a indemnizar esta semana. Míreme, hermano. A las dos semanas vino y me dijo, hermano, ya la indemnicé. Ya no hay nada con ella. Hasta el día en que él murió y, por supuesto, se fue con el Señor. Así que cuando la palabra, hermano, nos pide a nosotros que renunciemos o que no nos demos a la lengua mentirosa y con engaño, y si ha leído Proverbios de que siete cosas aborrece Jehová y seis abomina su alma, la lengua mentirosa, ese ya no vuelve, hermano, o por lo menos empieza a hacer esfuerzo para cambiar. Si el Señor nos dice que ya no tenemos que ser maldicientes, comenzamos a cambiar, hermanos, nuestro vocabulario. Que si antes decían 20 o 40 palabras al día, ahora solamente va a decir 3 o 4 al día. Empieza a cambiar, empieza a obedecer la Escritura, de tal manera que hay creyentes que dicen, hermano, yo tengo ya 30 años de no pronunciar una tan sola palabra vulgar. Pero hermano, es porque nosotros oímos la palabra, leemos la Sagrada Escritura y estamos prestos para poder cumplir con la palabra. Y hermanos, ¿cuántos otros pecados terribles no pueden haber en nuestra vida? Hermanos, hagámosle frente a todas esas situaciones. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay pecados a nivel de la carne? Pero hay pecados a nivel del espíritu. El creyente, hermanos, normalmente le pone mucha atención a los pecados de la carne. ¿Y cómo comenzamos a señalar a aquel hermano, por ejemplo, que encontramos fumando? Aquel hermano que lo encontramos cerveceándose. O aquel hermano que sale posiblemente, hermano, de alguna casa de citas o qué sé yo. No digo de que eso no sea malo. Por supuesto que es condenable, hermano. Pero al fin y al cabo son pecados de la carne, y con esto, hermano, no quiero yo disminuir la situación, ¿verdad? Pero, hermanos, hay pecados a nivel de espíritu. Uno de los pecados terribles, hermanos, es la rebelión. Pues la rebelión, el problema de Satanás, hermano, el pecado de Satanás no fueron faldas, no fue que cometió un desfalco en las arcas del cielo. El pecado de Satanás fue la rebelión, hermano, a nivel de espíritu, del centro de la vida. De manera que cuando hijos, esposas, se rebelan contra su esposo, hijos que se rebelan contra sus padres, trabajadores que se rebelan contra las empresas y cosas por el estilo, si tanta es la chirria, ¿por qué no renuncia y diga todo lo que quiera allá afuera? Pero ya renunció usted de ahí. Pero mientras usted esté comiendo de ello, usted sométase, amén, sométase. Entonces la rebelión es terrible, la altivez, hermano, la nariz, ¿verdad? Su vida, el orgullo, la soberbia, hermano, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? El creerse de que yo soy alguien, ¿verdad? Y que puedo ver aquel más abajo que yo, cuando el terreno sobre la cruz del Calvario es plano, hermano, completamente plano. Todos tenemos la misma estatura delante de la presencia del Señor. Pero cuando Satanás comienza a tocarnos a ese nivel, hermanos, qué terrible. Y en esas áreas, Juan, qué necesario, hermano, es poder trabajarlas para que nosotros, hermanos, podamos agradar al Señor. Amén. Tenemos que irnos pareciendo, hermanos, al Señor. Él es nuestro modelo de vida. El modelo de vida no tiene que ser ningún hombre, ninguna mujer, sino que el Señor Jesús. Amén. Y en la medida que nos vayamos pareciendo a Dios, yo creo que vamos a ir agradando al Señor. Y finalmente, hermano, lo que yo quiero es ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Así que piense, hermano, de que solamente hay una manera valedera, auténtica, de poder, hermano, vivir la vida cristiana, y es aquel cristianismo del que oye la palabra, del que lee la palabra, del que medita en la palabra, pero, hermano, nosotros la ponemos en práctica. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora, Rey de Gloria.